Bueno, Julián, estamos hablando de las PASO y nos preguntamos, digo, primero, más allá de del debate político partidario acerca de lo que va a pasar con las PASO del año que viene, me gustaría preguntarte si para vos es un mecanismo válido que hace bien en general para el sistema democrático argentino este, ¿no? Más allá, digo, de esta coyuntura, del debate de coyuntura, ahora si sirven o no el año que viene.
Sí, me parece que es una herramienta importante porque todavía, por supuesto, sigue vigente, porque daba la posibilidad en la interna de los partidos a que cualquier sector que tuviera la ambición de participar, habilitaba a participar por una candidatura. Me parece que ese era un mecanismo democrático que servía para que las candidaturas no se eligieran a dedo. Bueno, ahora está instalado este debate por la suspensión de las PASO, que me parece que va a llevar una dura negociación entre el presidente de la Nación y su influyente vicepresidenta Cristina Fernández. Como bien decís, los gobernadores, me parece que también los gobernadores con algún visto bueno de la Casa Rosada, del presidente de la Nación o de alguno de sus dirigentes más, o de funcionarios más cercanos, impulsan la suspensión por para el año que viene de las PASO con el argumento de el costo económico de las PASO y además no se sabe todavía en agosto, cuando se realicen las elecciones, cuál será la situación sanitaria. Por eso la mayoría de los gobernadores impulsa esta suspensión. Pero detrás de esto hay una cuestión política, sin duda, Javier, y que me parece que Córdoba tiene cierta influencia en esta decisión de los gobernadores. Las PASO era una herramienta de unión también de la oposición, porque tomamos el ejemplo de Córdoba. Aquí en la provincia, Juntos por el Cambio, la principal alianza opositora, tiene muchos problemas internos dentro del radicalismo y también dentro del PRO, y las PASO era una herramienta de unificación. Bueno, si no hubiera PASO, me parece que aquí en Córdoba, Juntos por el Cambio, le va a ser muy difícil lograr la unidad, porque tienen que sentarse a negociar las candidaturas, son muchos partidos y todos quieren tener algún representante en el Congreso, y eso puede dificultar esta lista de unidad en Juntos por el Cambio. Y en otras provincias sucede lo mismo, es decir, los gobernadores tienen asegurada casi, los gobernadores peronistas me estoy refiriendo, tienen asegurada casi la lista de unidad, mientras que la oposición le quitaría, si no están las PASO, esta prenda de unidad tan necesaria para enfrentar al oficialismo, ¿no?
Julián, me parece interesante, digo, para completar un poco el contexto, recordar que las PASO tampoco o también fueron un problema para el expresidente Macri, ¿no? Porque fueron un poco las que lo dejaron prácticamente sin poder cuando hace un año y medio atrás perdió por
Exactamente.
mucho allí en esas elecciones.
Sí, es un inconveniente en una elección ejecutiva, sobre todo como ocurrió con la elección de presidencial, porque las PASO prácticamente ya definió, las PASO en el 2019 definió casi la elección con la ventaja de más de 12 puntos que había sacado la fórmula del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Fernández. Y ese sí es un problema, y que me parece que cuando surgieron las PASO no lograron identificar. Es decir, en una elección ejecutiva y en un país tan complicado como el nuestro, ya que las PASO brinden casi prácticamente el ganador cuando faltan 4 meses para la elección presidencial, es un problema, y fue lo que sufrió Macri. En realidad lo sufrió Macri, lo sufrieron todos los argentinos, porque hay que recordar que luego del resultado de las PASO el otro día se desató una crisis financiera que llevó al precio del dólar a las nubes y complicó la economía en general. Esa es una dificultad que es cierto que se da en una elección ejecutiva. En una elección legislativa ese problema no es tan grave, porque bueno, no define tanto, digamos, la cuestión, pero una elección ejecutiva quedó demostrado en el 2019 que puede ser un problema grave. Pero, bueno, se podría haber subsanar con acortar el plazo entre las PASO y la elección general, pero sin duda que desnudó ese problema. Pero ahora, sí.
Sí, no, recién dijiste, hiciste mención vos a que en el propio gobierno nacional hay como dos miradas acerca del mismo tema. La mirada del presidente Alberto Fernández, que coincide con la de algunos gobernadores, y por otro lado, la mirada que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué es que Cristina Fernández no quiere que se suspendan las PASO el año que viene?
Bueno, hay dos problemas. Uno, lo mencionaste en la introducción, que fue Cristina Fernández quien impulsó las PASO, y ahora suspenderla pagaría un coste político la vicepresidenta, porque ya toda la oposición viene diciendo que es Cristina Fernández quien impulsa la suspensión de las PASO, cuando en 2009 quien el principal promotor fue en aquel momento quien era diputado nacional, Néstor Kirchner, pero bueno, la presidenta era Cristina Fernández. Por un lado, Cristina Fernández no quiere pagar ese costo, pero el tema principal del cristinismo, Javier, para oponerse a las PASO es que la Cámpora se viene midiendo en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, con los varones del conurbano, y la agrupación que conduce Máximo Kirchner quiere enfrentar en las urnas a los intendentes, que además han tenido un guiño, un visto bueno del presidente de la Nación para eliminar la reelección. Hay que recordar que María Eugenia Vidal y Sergio Massa en su momento, 3 años atrás, aprobaron una ley en la provincia de Buenos Aires por la cual los intendentes no pueden reelegirse más de 2 mandatos, y todos sabemos, en Buenos Aires hay intendentes que vienen con 4 o 5 mandatos y por eso ahora tendrían la imposibilidad de ir por la reelección. Y bueno, ya han recibido del presidente de la Nación en distintos actos el visto bueno para que esta ley se reforme y se permita la reelección indefinida. Eso también está en cuestión en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, los dirigentes de la Cámpora y Máximo Kirchner fundamentalmente quieren enfrentar a los intendentes en las elecciones, y las PASO es una herramienta, por eso te digo, es una herramienta democrática que te permite enfrentar y participar en las urnas o dirimir en las urnas las candidaturas, y por eso el cristinismo es el sector que más se opone a esta decisión de los gobernadores, y con el visto bueno del presidente de la Nación de suspender las PASO para el año que viene. Todavía no está definido, todo ha quedado postergado, pero me parece que allá por marzo, abril, van a insistir, porque los gobernadores tienen la firme decisión de suspender las PASO. Por supuesto, necesitan del apoyo de la Cámpora, del cristinismo, si no, no conseguirían los votos, sobre todo en diputados, y más en el Senado, que lo maneja casi a voluntad la vicepresidenta Cristina Fernández.
Claro, habrá que ver también, Julián, el año que viene, cuando se vuelva a discutir esta cuestión, cómo está la situación de la pandemia. Aunque se han hecho ya con pandemia algunas elecciones, ¿no? La elección de Río Cuarto, lo que pasó en Despeñaderos, sí, aquí en Córdoba. ¿Qué experiencia ha quedado de esos procesos electorales?
Sí, hay que tener en cuenta que las PASO serían en agosto. Todo hace prever que para agosto, aunque estamos en una polémica con el tema de la vacunación, de cuándo se iniciaría y demás, es una cuestión que hoy me parece que la principal preocupación del gobierno es el tema de la vacuna. Todo hace suponer que para agosto debería estar ya en proceso de vacunación la mayor parte de los argentinos. De todas formas, es una incertidumbre. Y es cierto que es un problema, digamos, sí. Hay que recordar que en agosto pasado la pandemia estaba muy avanzada en todo el país, y sería una dificultad si no se logra contrarrestar con una campaña de vacuna. De todas formas, me parece, Javier, que aquí hay una cuestión más política que sanitaria y económica. Está claro que el oficialismo siempre intenta, todos los oficialismos de cualquier signo ideológico, intenta imponer las reglas para una elección, y en este caso apuntan a una de las principales herramientas que tiene el gobierno para tratar de que no se una la oposición, es fundamentalmente sacar las PASO. Me parece que esa es, sobre todo, más allá de la economía y de la salud, la cuestión es política, y aquí en Córdoba lo tenemos como un claro ejemplo. Para Schiaretti sería muy difícil afrontar, digamos, la elección legislativa en este distrito donde el macrismo es muy fuerte, el radicalismo también es fuerte, y una unión total de Juntos por el Cambio, ya los propios funcionarios de Schiarettistas hablan de que no tiene ninguna chance de ganar en Córdoba si todos los partidos de Juntos por el Cambio llegan a la unidad por las candidaturas. Teniendo en cuenta la cuestión interna que hay en el radicalismo muy fuerte y también en el macrismo, aquí el PRO está casi partido en dos, si no hubiera PASO sería muy complicado lograr una unidad por las candidaturas.
Julián, clarísimo todo lo que has compartido, nos has dado la información precisa, necesaria y de profundidad y de contexto, así que te agradecemos, te saludo por las dudas, no me comunique con vos hasta fin de año, que tengas una feliz Navidad y un mejor año nuevo, un abrazo grande.
Gracias, Javier, abrazo para todos, que tengas una feliz fiesta también.
Muchas gracias. Bueno, allí pasaba Julián Cañas, periodista especializado en temas políticos, amigo también, por supuesto. Así que ahí está un poco la cuestión de política partidaria. Pero hay también una cuestión institucional en este tema. ¿Por qué digo esto? Digo porque más allá de los intereses partidarios sectoriales que llevaron en su momento a un sector partidario a establecer este mecanismo de interna abierta, simultánea y obligatoria, esto buscaba también reordenar y que haya mayor democracia dentro de los propios partidos. Pero claro, nos enfrentamos aquí no solo a un sistema, sino a una tradición muy personalista o presidencialista del manejo de la política, que lleva a que los partidos, que son los mecanismos a través de las herramientas a través de las cuales se ejerce la representación política del pueblo, estén en crisis y no funcionen como deberían funcionar de manera democrática, sino a veces por el dedo o por la orden de quien en ese momento ejerce el liderazgo de ese partido político. Por eso aquí también hay una cuestión, decimos, de institucionalidad, porque la ley de las PASO es una ley que está vigente. Y si tuviéramos un poquito de mayor conducta institucional, dejaríamos a veces los intereses sectoriales temporales de cada sector para obedecer la ley tal cual está, si es que esta, por supuesto, tiene fines que son buenos y positivos para el bien común. Por todas estas cosas, para hablar de la cuestión institucional respecto de las elecciones PASO, estamos ya en comunicación con César Murúa, que es politólogo, profesor de política, economía y otros temas. Gracias, César, por estar aquí. ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Javier? Buen día. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a vos por la disponibilidad. César, el sistema de primarias se tomó un poco de la experiencia de Estados Unidos, ¿verdad?
Algunos aspectos tienen que ver con el sistema estadounidense, en otros Argentina le dio su propia impronta, en primer lugar por hacerlo obligatorio tanto para los partidos como para el voto electoral. Ahí tenemos la primera diferencia. Además, Estados Unidos replica en sus primarias algo similar a los sistemas del colegio electoral que luego utilizan las elecciones generales. Entonces, Esto sobre todo para cuando vemos lo que son las convenciones partidarias, que es un proceso cerrado con representantes, digamos, primero se hacen las elecciones en el territorio para elegir esos representantes, en algunos casos abiertas, en otros casos procesos cerrados de la elección, y luego se va a la convención nacional. Entonces, que es la que finalmente consagra al candidato. Ese es el sistema estadounidense. Acá en Argentina se diseñó, adaptándola naturalmente al sistema argentino, en el cual el voto de los ciudadanos es obligatorio, los partidos obligatoriamente tienen que presentarse a interna, independientemente de que tengan que dirimir o no tengan que hacerlo sus candidaturas. Entonces, ahí es donde encuentra matices más propios de nuestro sistema electoral en general y nuestro sistema político puntualmente, ¿no?
Bien, desde tu mirada, desde la ciencia política, ¿qué te parece que sería necesario mejorar o adaptar de la ley de PASO que está vigente?
Bueno, ahí lo primero, las PASO, como cualquier otra, es una regla electoral, pero como cualquier otra regla, puede y debe ser revisada y eventualmente adecuada, según como resulte, a la luz de los resultados que ha dado. Entonces, no debería ser una discusión en abstracto, si las PASO sí o las PASO no, sino que deberíamos llevar adelante una discusión en la cual contrastemos cómo han funcionado como sistema de selección de candidaturas, como ordenadoras de la oferta electoral, y a partir de ahí optar por hacer alguna modificación, eliminarla definitivamente, o lo que resulte de ese debate. Lo que sí han demostrado las PASO en la Argentina es que fomentaron la competencia interna y ordenaron la oferta electoral en algunos casos. Los casos más destacados, que han sido más evidentes, son, por ejemplo, la interna de Cambiemos en 2015 entre Macri contra Carrió, por ejemplo. La principal fuerza electoral, que la que ganó las elecciones de 2015, primero tuvo su propia interna y fue la que ordenó lo que había sido la coalición que habían formado el PRO con la Unión Cívica Radical. Entonces, en ese sentido, evidentemente, ha sido valorable a los fines de esa propia coalición política cuánto le sirvió ese mecanismo. Y trayéndolo más acá, en un ejemplo más doméstico, probablemente no a los fines de la elección nacional ejecutiva, sino de ordenar listas electorales, de abrir espacios políticos para otros sectores, la PASO del 2013 aquí en Córdoba, Garzora se presenta a la PASO y mete una cuña ahí entre los dos sectores dominantes del peronismo cordobés, que eran el velasotismo y el esquelatismo. Y definitivamente esa PASO le permitió no solamente tener otra proyección dentro del partido, sino también integrar lo que fue definitivamente después la lista que presentó el PJ en aquellas elecciones legislativas. Entonces, en algunos casos funciona. Después, como contracara, tenemos lo que sucedió el año pasado, en las PASO del año pasado, digamos, en las elecciones, cuyo resultado, la diferencia era tan significativa, abrieron un impasse de poder demasiado extenso, ¿sí?, en el cual el resultado de las PASO entre Alberto Fernández y Mauricio Macri fue tan marcado en favor de Alberto Fernández que prácticamente lo dejó a Macri desde agosto hasta diciembre flotando en el aire, ¿no? Y en un sistema político presidencialista y en una cultura política caudillesca, un presidente que pierde elecciones es un presidente sin poder. Y un presidente sin poder es un presidente que no pudo gobernar. Entonces, y fue una elección en la cual, evidentemente, no hubo paso. Ni Alberto Fernández tuvo interna en Frente de Todos, ni Mauricio Macri tuvo interna en Junto por el Cambio. Entonces, evidentemente, en ese sentido, las PASO no fueron un mecanismo útil para el partido. Al contrario, le agregaron inserción del sistema político.
Entonces, en ese sentido, César, a vos ¿Qué mirada, qué posición tomas, digo, esta de que a veces son útiles y hay que llevarlas adelante y a veces no? ¿Cómo se resuelve esa disputa, si se quiere, de oportunismo?
Yo creo que en este momento yo creo que sí es el momento para discutir esa regla electoral. Creo que se debería analizar y digo, el peor escenario sería suspender las PASO sin modificarlas. digamos, suspender las PASO no tiene, no sería un paso productivo. Lo que sí se debería hacer, por ejemplo, es tomar algo de lo que es el sistema de las primarias en la provincia de La Pampa, ¿sí? Que son primarias, son abiertas, ¿sí? Vota la totalidad del padrón, son simultáneas, pero solo para aquellos partidos que deben dirimir candidaturas. Los que no deben dirimir candidaturas no van a las PASO, a la primaria, digamos, utilicemos el término primaria, ¿sí? Entonces,
sí.
Aquellos partidos que sí deben dirimir candidaturas internas, ordenar su oferta electoral, etcétera, van a la primaria. ¿Quiénes no? No. Entonces, es un proceso electoral relativamente más sencillo, más chico, evidentemente, depende de las dinámicas, y mantenemos el mecanismo democrático y abierto para que los partidos puedan canalizar por una vía institucional sus disidencias internas. Entonces, eso, por ejemplo, es una alternativa. Además también hay que contemplar este debate, hay que verlo en perspectiva, ¿no? En perspectiva de lo que puede llegar a ser en 2021 organizar una elección en términos logísticos, sanitarios, políticos. Hay un montón de aspectos ahí que hay que tenerlos en cuenta también, además de lo estrictamente institucional, que es esta valoración que estamos haciendo.
Bien. César, varios oyentes preguntan si en otros países se da también esto que se da en la Argentina, de que se modifican las leyes con tanta facilidad, ¿no? ¿Esto es propio de la Argentina o se da también en otros estados?
Mira, hay dos cosas, ¿no? Todos los países modifican y adecúan reglas y de nuevo, no tiene sentido que nosotros mantengamos mecanismos obsoletos o disfuncionales solo por el hecho de que hay que mantener las reglas, ¿no? Eso es un razonamiento muy superficial, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Ahora, lo que las elecciones de Estados Unidos nos permitieron ver, bien, por toda la tensión que despertaron, es que cada sistema político construye una ingeniería institucional detrás de los mecanismos para legitimar los gobiernos a través de elección. Y pueden darse hasta reglas que nos parecerían, dichas desde nuestro lugar, como insólitas. Sin ir más lejos, lo que contábamos recién, el sistema de colegio electoral en Estados Unidos te puede llevar a que haya un presidente elegido y que no haya ganado el voto popular, que fue lo que le sucedió.
Como lo fue Donald Trump, exactamente.
En las anteriores elecciones, o a George Bush en su reelección. Entonces, digamos, ¿es posible que un presidente gane sin haber ganado el voto popular? Bueno, eso sería una contradicción en los términos en los cuales nosotros contemplamos que, bueno, mantenerse en esos sistemas tiene explicaciones en algunos momentos, en otros casos hay que argumentarlo. Volvamos al caso de Estados Unidos. Por ejemplo, cada estado tiene un sistema electoral distinto. Hay estados que votan con boleta única, otros que votan con máquinas electorales. Es una cosa, sistema bastante anárquico. No hay una autoridad electoral central que dirima las controversias. Fíjate vos que la semana pasada esto terminó siendo resuelto por la Corte Suprema de Justicia porque un estado, Texas, había planteado, había pedido la nulidad de las elecciones. O sea, vos imaginate simplemente la idea de que una provincia argentina haga una presentación frente a la Corte Suprema de Justicia pidiendo la nulidad de las elecciones. Justamente una provincia que no es del partido del candidato ganador. ¿Sí?
Claro.
A nosotros se nos enervaría el nervio institucional, la moral republicana la tendríamos por el aire y forma parte del juego político de ese sistema. Entonces, digamos, que en este momento se quiera discutir la persistencia o no de las PASO no me parece particularmente cuestionable, al contrario, me parece una señal de salud institucional. Y la idea de que haya reglas pétreas no quiere decir que esas reglas sean válidas, útiles, sensatas, adecuadas al tiempo y demás.
Clarísimo, César. Te agradezco mucho porque nos has ayudado a pensar, a reflexionar. Por supuesto, cada uno después saca sus propias conclusiones porque aquí también se meten los intereses sectoriales de cada parte, ¿no? Para eso están también los partidos políticos. Lo que sí me gustaría, César, que desde tu lugar de experto en temas de la política, en sistemas políticos y democráticos, redondees una reflexión acerca del valor de el voto. Y digo esto porque cuando hace tantos años vivimos en crisis no resueltas, crisis económicas y crisis políticas, por ahí hay mucha gente que dice, sin darse cuenta a lo mejor lo que está diciendo, que ya está harta de votar, que esto no resuelve nada. Y me parece muy necesario reforzar más que nunca lo del sistema democrático, más allá de quién, de que se esté a favor o en contra de cualquier gobierno de turno.
A ver, hay dos cosas, Javier. Lo primero, eso, definitivamente. O sea, el sistema electoral y el ejercicio del derecho al sufragio, primero fue. La primera cuestión es que Argentina ha sufrido demasiado cuando sus gobiernos no han sido resultado de una elección, independientemente de quién haya ganado y si nos gusta el partido que ganó o el que no ganó. Argentina vivió demasiados años en tiempos de oscuridad institucional. Con gobiernos no surgidos de elecciones democráticas. Entonces, esa es la primera idea de por qué nosotros deberíamos valorar el instrumento, el derecho del voto. Uh-huh. Después, es un mecanismo muy efectivo para que la ciudadanía envíe señales muy claras respecto de cómo considera que está haciendo la marcha de la política, de la economía, de los gobiernos, etcétera. No solamente en las elecciones ejecutivas, sino también en las legislativas de medio término, como será el caso del año que viene. Pero además, y esta es la segunda cuestión, esa potencia, ese valor, esa característica central del voto, debe ser respaldada, y acá vamos al otro lado de la ecuación, porque nosotros en toda elección tenemos dos términos de la ecuación. Por un lado los electores y por otro lado los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que trabajar necesariamente en fortalecer mecanismos de representación. Porque esa sensación que decís vos, Javier, de futilidad del voto, es el resultado de promesas incumplidas, de candidatos, legisladores, gobernantes, etcétera, que plantean estrategias. Una cosa es lo que decimos en campaña y otra cosa completamente distinta es cuando ejercemos la función, insisto, no solamente la ejecutiva, sino también la legislativa. Entonces, mientras los partidos políticos sigan alimentando esa contradicción evidente entre el discurso electoral y el ejercicio político, mayor va a ser la sensación de inutilidad del voto. Entonces, al sistema de voto, no solamente los ciudadanos lo tienen que defender como un instrumento a través del cual inciden en el sistema político, sino que también que los partidos lo tienen que poner en valor, lo tienen que rescatar, lo tienen que fortalecer ellos mismos, respetando los mandatos de sus electores. Entonces, representando con mayor consistencia los intereses de sus electorados. Entonces, para evitar ese divorcio cada vez mayor entre ciudadanía y clase política.
Gracias por tu reflexión, César, por todo lo que nos has compartido. Te mando un abrazo grande.
Abrazo grande, Javier. Saludos a todos.